23 horas GMT, medianoche en París, 7 de marzo, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas, titulares.
5, 4, 3, 2, 1.
Despegue del cohete Ariane 6 para su primer vuelo comercial con un satélite francés de observación militar. Un despegue simbólico muy significativo por estas fechas, cuando 26 países de la Unión Europea cierran filas en apoyo a Ucrania. El bloque en conjunto respalda a la vez un plan para rearmarse hasta 800.000 millones de euros disponibles. No hay fechas ni plazos. Rusia considera una amenaza la retórica nuclear de Emmanuel Macron, que propuso ayer proteger a los aliados europeos con el paraguas de la disuasión nuclear francesa. París estima que jamás debe ser totalmente excluido de la futura instancia de gobierno de Gaza. En adelanto de la próxima última edición Américas, ahora Donald Trump suspende la mayoría de aranceles contra México hasta el 2 de abril. Su homóloga Claudia Sheinbaum quiere revisar las tarifas con China. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, exhortaba este jueves en Bruselas a no relajar la presión sobre Rusia. Posteriormente pedía a los 27 de la Unión Europea que apoyen el proyecto de tregua parcial con Rusia, algo que Moscú tildaba más temprano de inaceptable, al igual que un eventual despliegue de tropas europeas en Ucrania en caso de tregua. En la capital europea, al final del día, por tanto, tras la cumbre extraordinaria de dirigentes europeos sobre defensa en el continente, los 27 países de la Unión daban luz verde al plan bautizado Rearmar Europa para movilizar 800.000 millones de euros y reforzar así las capacidades de defensa del continente. Precisiones más temprano este jueves sobre este paquete anunciado por von der Leyen hace días. Esther Herrera, RFI Bruselas.
Es un dinero que lo que sirve es para ayudar a los estados, que en realidad son los que tendrán que poner el grueso del gasto en defensa para llegar a estos 800.000 millones. Bruselas para ello también planea más flexibilidad en las reglas sobre deuda y déficit, sin temor a que los gobiernos sean sancionados, algo que solo se produjo durante la pandemia. Como dijo la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, actualmente se está en una era de rearme y hay que tomar medidas extraordinarias. También se contará con nuevas inversiones del Banco Europeo de Inversión. El giro de Alemania, en que directamente ha asegurado que ahora es momento ya no solo de flexibilizar las reglas fiscales, sino que hay que congelarlas para aumentar drásticamente el gasto, podría empujar a países hasta ahora más reacios.
Esther Herrera, 26 países del bloque convienen de una declaración en favor de Ucrania, a excepción de Hungría. Por otra parte, se confirma ya una reunión de delegaciones ucraniana y estadounidense en Arabia Saudita la semana entrante. Análisis suplementario con el titular de la cátedra de Jean Monnet en la Universidad de Salamanca, experto en asuntos europeos, Juan Santos Varas, advierte que esto no es el COVID-19.
Para aumentar las capacidades de la Unión Europea, la interoperabilidad de los ejércitos nacionales, se necesita gastar mejor. Gastar mejor quiere decir llevar a cabo una cierta especialización por parte de los distintos países en cuanto a los armamentos de que disponen. Esto es lo más difícil. Pero ahora es mucho más difícil porque no basta solamente emitir deuda, no basta simplemente gastar más en armas. Es necesaria una gran voluntad política para avanzar en una verdadera defensa común.
Y en Moscú, más temprano, reacciones rusas este jueves. El canciller Lavrov calificaba de amenaza contra Rusia la retórica nuclear utilizada ayer por el presidente francés Emmanuel Macron, que proponía debatir la protección de los aliados europeos por el paraguas de la disuasión nuclear francesa, a la vez que denunciaba, hoy lo reiteró en Bruselas, la agresividad de Rusia, imperialista y revisionista, que constituye, entre ayer y hoy, una amenaza a las puertas de Europa, a ojos de Emmanuel Macron. A la misma hora en París, que Lavrov en Moscú, el ministro francés de la Defensa, Sébastien Lecornu, anunciaba que Francia e entrega a Ucrania, comparte con ella sus propios datos de inteligencia sobre la región, más allá de la decisión ayer de Estados Unidos de suspender ese mismo suministro vital. Informa Mauricio de la Torre.
Oui, on a des moyens de renseignement. Nous faisons bénéficier les Ukrainiens. Nous, notre renseignement est souverain.
Nuestra red de inteligencia es soberana, con capacidades propias, y nuestras observaciones son compartidas con los ucranianos, informó el ministro francés de Defensa, sin precisar desde cuándo Francia está suministrando estos datos sensibles a Ucrania.
Vous n'avez pas un agent de la DGSE, vous n'avez pas un officier d'état-major actuellement en France qui considère que la Russie n'est pas une menace.
No hay ni un solo agente de inteligencia ni un solo oficial del Estado Mayor que no piense que Rusia es hoy una seria amenaza, añadió el ministro, acusando a esa potencia de garantizar su supervivencia política gracias a su agresividad exterior y hoy mediante una economía de guerra.
Enfrentamientos la víspera en Siria, en la provincia meridional de Deraa, entre las nuevas fuerzas de seguridad y grupos insurgentes armados, pequeñas unidades, 11 muertos al menos también, sumando los incidentes ocurridos en Latakia, el feudo de Clan Assad y de la minoría alawita a orillas del Mediterráneo, donde se registran hoy jueves, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, otros 26 muertos en ambos bandos, los incidentes más graves desde que caía el régimen de al-Assad el 8 de diciembre. Israel Hamas, el movimiento palestino Hamas islamista, condena las amenazas formuladas por el presidente Trump contra los gazatíes en caso de que no libere a los rehenes todavía en su poder. Francia saluda hoy el plan de reconstrucción elaborado por Egipto, presentado en el Cairo, y considera que Hamas debe ser totalmente excluido de ese plan de futuro sistema de gobierno en el enclave de Gaza. Christophe Lemoine, vocero de la Cancillería francesa.
Ese plan debe excluir totalmente a Hamas de la gobernanza de Gaza, donde debe ser desarmado. Debe aportar además sólidas garantías de seguridad a Israel. Francia y Arabia Saudita copresidirán en junio una reunión para la implementación de una solución de dos estados y materializar entonces nuestro apoyo a ese plan árabe y a la instauración de un Estado palestino que coexista en paz y en seguridad con Israel.
Y en Israel, precisamente, el Ministerio de la Justicia, Levin, llama a censurar a la fiscal general del Estado, Gali Baharav Miara, consejera jurídica del Ejecutivo, acérrima defensora de la independencia judicial, pero enemistada con ministros nacionalistas y religiosos del gabinete.
El año pasado, en plena guerra con Hamas, forzó al Ejecutivo a llamar al alistamiento a varios miles de estudiantes talmúdicos en ausencia de una ley válida que permita prolongar la ultrasensible exención de conscripción militar. Un año antes, amonestó públicamente al propio primer ministro Netanyahu, procesado por varios casos de corrupción todavía en curso, al juzgar ilegal una de sus intervenciones públicas sobre el proyecto de reforma del sistema judicial que dividía entonces a la opinión de Israel. Y poco después de su nombramiento por el gobierno precedente, en diciembre de 2022, Gali Baharav estimaba que ese proyecto emblemático de Netanyahu amenazaba con convertir a Israel en una democracia vaciada de su nombre y esencia.
Noticias de América en RFI.
We will continue to be in a trade war that was launched by the United States for
Canadá seguirá en guerra comercial con Estados Unidos por mucho que haya pausas y respiros en esa imposición de nuevas tasas arancelarias, afirmó el todavía primer ministro Justin Trudeau un día después de una estrafalaria, dijo, conversación telefónica con el imprevisible Donald Trump. Al sur, otro cantar después de que el presidente de Estados Unidos suspendiera hasta el 2 de abril hoy la mayoría de los anunciados nuevos aranceles sobre las importaciones de México. La presidenta Sheinbaum se congratuló por la colaboración sin precedentes entre su país y Estados Unidos, pero llamó a la vez a revisar tarifas que mantiene con China, porque dijo causan daños en las industrias nacionales, mencionando la del calzado.
Nosotros, recuerden, con China no tenemos tratado comercial y estamos importando muchísimos productos de China. Entonces, mucho de la entrada de productos chinos a México pues hizo que cayera esta industria en nuestro país. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Recuperarla, fortalecer nuestra industria. ¿Por qué? Porque eso da empleo, porque eso nos fortalece, porque eso genera bienestar, porque reduce la violencia, todo lo que eso significa. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que revisar las tarifas que tenemos con China, pero además ahí no hay acuerdo comercial.
Por último, en México también reforma constitucional significativa aprobada en el Congreso que prohíbe el cultivo de maíz genéticamente modificado, aunque no prohíbe a la vez las importaciones de cereales OGM, más de 20 millones de toneladas anuales. Cali Arena, reacción de Montserrat Tellez, de la ONG Semillas, comprometida desde hace años en esa lucha ante los tribunales.
Esta reforma constitucional es histórica en términos de la defensa de los maíces nativos mexicanos, por lo cual, por un lado, la prohibición de la siembra de los maíces genéticamente modificados permite que se protejan de la contaminación a estas razas nativas, a estas más de 59 razas que hay en el país.
Tengo la convicción, como lo dije en octubre del año pasado, que ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial. La buena política.
De 73 años, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, descartó la víspera aspirar a de nuevo la presidencia en noviembre, pese a las cifras positivas en los sondeos frente a la conservadora Matei. Esa decisión intervino después de la dimisión la víspera como ministra del Interior del gobierno Boric de Carolina Toá para lanzarse en esa carrera. Análisis a continuación de Axel Callis, experto en asuntos públicos y estudios electorales en la Universidad Central de Chile. Se trata de un incierto despegue de campaña, estima, del oficialismo frente a la derecha tradicional que saca partido de las taras en materia de migración y delincuencia.
Con la renuncia de la ex ministra Toá, despega la campaña presidencial y empiezan a formalizarse, por ejemplo, que ya sabemos que la izquierda y centroizquierda, que es la que gobierna en Chile, va a realizar primarias, porque ha sido el discurso de la candidata Toá, de los otros dos candidatos, que es Vlado Mirosic y Jaime Mulet. Y la pregunta es, bueno, ¿y los otros miembros del pacto, es decir, el Frente Amplio que gobierna, el Partido Socialista, el Partido Comunista, van a tener uno candidato? Es decir, ¿qué va a pasar con ese bloque? Y yo creo que eso lo va a demostrar de una u otra forma cómo evoluciona la candidatura de Toá y cómo evolucionan otras candidaturas que no están aún formalizadas.
Esto es todo por el momento. En Haití la escalada de violencias es indetenible, alerta la ONG Médicos Sin Fronteras. Seguimos.